Bueno, pues tiene que ver con una gran mentira lo que nos van a presentar esta tarde. Tenemos a dos actores muy galardonados que nos van a traer esta película que tanto nos ha gustado, basada en una historia real. Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y tan real, ¿eh? Como que el personaje en el que se basa murió hace pocos años, ¿eh? Mañana llega a los cines la película Marco, que narra la historia del líder sindical y presidente de la Asociación Amical de Mauthausen de España, que se dedicaba a dar charlas sobre su supuesta supervivencia en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
Enrique, ¿estuviste en Flossenbürg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenbürg? ¿Estuviste en Flossenbürg?
¡Qué sí, cojones!
Perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es un acoso y derribo, me parece a mí.
Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenbürg.
Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de preso 6448 corresponde a Enric Marco. Estamos esperando respuesta.
Nos lo van a poder confirmar, Enric. Díganlo. Sisplau. De veritat. Has estat a Flossenbürg.
Una película que es un thriller dramático y que nos muestra a ese personaje testarudo llamado Enric Marco Valdier, que a pesar de los desmentidos sobre sus vivencias en Alemania, lucha por estar en el foco de toda una historia real que incluso el escritor Javier Cercas trató en su novela El impostor. Pero vamos a conocer un poco más a fondo a nuestros invitados de esta tarde, empezando por él, que se mete en la piel de Enric Marco en esta película y que es un actor barcelonés que empezó en la compañía catalana de teatro Els Joglars y que es un rostro sobradamente conocido por la cantidad de películas, series de televisión y obras de teatro que ha hecho a lo largo de su carrera, como a finales de los 90, cuando junto a Javier Bardem estrenaron Los Lobos de Washington.
Pues estoy nervioso, ¿qué quieres que te diga? A veces se hacen cosas que... ¿Dónde hay que llegar? Ahí fuera está el dinero. Si este nos pilla, nos mata. Vámonos, vámonos. Vale, te doy un millón más. 11 para ti, 9 para mí.
Un actor todoterreno que además se ha metido en varias ocasiones en personajes que han existido en realidad. Uno de ellos fue el de Oscar Camps, el fundador de la ONG Open Arms en Mediterráneo, donde se iban a la isla de Lesbos.
La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos.
Muchos trabajos que al final le han llevado a obtener 3 Goyas. El primero de ellos a mejor actor protagonista en 2002 por Fausto 5.0. Así lo recogía.
Estaba nominado hace un rato, no me lo han dado. Y como tengo la oportunidad de decirlo, que mal rato se pasa. Va por los que os ha pasado eso.
Es el segundo actor de nuestro país con más estatuillas, solamente superado por Javier Bardem, que cuenta con 6 cabezones. Y ahora vamos con ella, que tampoco va para nada mal en cuanto a premios. Una madrileña que empezó con el grupo de teatro de fundadores de la compañía Animalario, con otros artistas como Javier Gutiérrez, Willy Toledo o Alberto San Juan, y que empezó en el mundo de las series de televisión debutando en Médico de Familia. Después pasando por otros muchos proyectos, como este en el que ambos protagonistas de hoy ya coincidieron, la serie Todas las Mujeres.
Lo que te quiero decir es que sea lo que sea que tengas, yo no puedo venir aquí a curártelo como si fuera un dolor de muelas. He venido para conocernos, para hablar, pero los tratamientos son largos.
Pero si hay una serie que ha marcado su carrera en los últimos años, ha sido donde interpretaba a la inspectora Carla Torres en La Unidad.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
Yo me tengo que poner en lo peor porque ese es mi trabajo, ponerme en lo peor porque tengo que llegar antes de tiempo.
Muchos trabajos en series y películas que le han llevado a tener 2 Goyas, el primero de ellos a mejor protagonista por No sé decidir a Dios.
Voy a intentar ser breve, pero hablo despacio porque me pongo nerviosa. Lo que quiero es celebrar y dar las gracias. Gracias porque este camino es muy incierto, la verdad. Y hay mucha gente que me ha estado entusiasmando a lo largo de estos años.
Es decir, tenemos entre nosotros, entre estos dos invitados, 5 estatuillas, por lo que la verdad que estamos de celebración esta tarde, Nieves, y quién sabe si caerá alguna más con este peliculón que nos vienen a presentar, Marco, que se estrena mañana viernes en cines, 8 de noviembre. Recibimos a Nathalie Poza y Eduard Fernández.
Pues a los dos, bienvenidos, ¿qué tal estáis?
Muchas gracias.
Hola, hola, ¿por qué no te estamos anulando? Fíjate, no te oigo.
Hola, hola, no sé.
Ahora
bien.
Sí, ahora.
Con la voz tan bonita que tiene.
Estaba tímido, sí.
Estabas un poco tímido. Bueno, lo primero y antes de nada, menudo papelón. ¿Dudaste, Mark, en decir sí o directamente nada más leer el guión Ya estabas llamando, sí, que lo quiero hacer.
No dudé, llevo años en esto y pocas veces te ofrecen un trabajo que sean muy buenos directores, un muy buen guión y un papel brutal. Así que les dije que sí y luego pensé cómo haría eso.
Bien, claro, luego viene la reconstrucción actoral, ¿no? Mm. Que creo además que tuviste que engordar un montón de kilos.
Sí, no tuve, sino que lo hice. pillé algún kilo de más, 4 o 5, y uno de los directores dijo, esa barriga que asoma está bien.
Ahí va.
Me dio por engordar 15 más. Pensé que para hacer de hombre muy mayor, te tienes que hacer de viejo. Pensé, para hacer de viejo está bien estar gordo, aunque en realidad no estuviera Enric Marco. Tienes la dificultad física. Luego me afeité la cabeza, me dejé el bigote y menuda pinta que tenía. Costaba ir a comprar el pan, había que hacerlo. Y luego mi chica, digo, me va a dejar mi chica. Gracias a Dios no me dejó. Pero luego cuando veo la película merece la pena porque está muy bien la pinta. Sí,
sí, totalmente. Natalie, sí que es verdad que realmente a veces los actores tenéis que hacer unos cambios tan brutales. Y como estáis un poquito así dispuestos a cualquier locura, pues resulta que decís que sí y para adelante, ¿no? En tu caso te hemos visto con el pelo muy cortito. ¿Era el tuyo o no?
No, era una peluca. Teníamos un equipo de maquillaje y peluquería excepcional. Carmele, que es una de, no voy a decir la mejor, porque hemos trabajado con profesionales muy buenos, pero sí es verdad que fue realmente la que tuvo la idea de que utilizara la peluca en casi toda la película, porque iba a ser solo al final, pero es verdad que había que buscar esa pareja y había que arriesgar un poco. Y estos señores son tan exquisitos que me llamaron al despacho para hablar y yo pensé que me iban a decir, mira, que hemos pensado que casi mejor que te vayas, porque siempre pensamos esas cosas, era en los ensayos. Y son exquisitos hasta para pedirte, bueno, permiso en cuanto a, bueno, te vas a ver de otra manera. Y es verdad que luego es curioso, tú y yo que somos mujeres. Claro, pero ¿y qué pasa? No pasa nada.
¿Pero
pasa? Hay quien me ha, sobre todo hombres, me han dicho, yo nunca te hubiera puesto esa peluca. Digo, ya, pero es que es un personaje, ¿no? Que es una manera de decir, no estás bella, ¿no? Y dices, bueno, pues no se trata de estar bello, se trata de hacer lo que hay que hacer, ¿no?
Claro, el papel de
Laura. Ellos no se lo preguntan.
No, ¿verdad? No. Es como una exigencia, un plus a las
sí,
mujeres.
Sí, incluso el otro día alguien me dijo, ¿haces de abuela? Digo, sí, y más, espero hacer de muchas más, porque eso significará que tengo trabajo a partir de ahora.
Claro,
sí.
Claro.
Pero no es, yo nunca me fijé en todo eso, no fue mi preocupación, la verdad.
No, claro, a la hora de decir
quería
que
estar,
sí.
Quería poder estar con ese hombre, que sí, había una diferencia de edad, pero entre mis padres había 20 años, así que
no
tampoco
me digas.
Me parece tan raro.
Ah, sí, sí, oye, sí. Por favor.
Sí, sí.
Bueno, y fíjate, es que hay relaciones así en nuestras vidas.
Bueno, por
vidas.
Eso yo creo que ella también se fascina con él, ¿no? Le conoce en la universidad, es un
hombre, su
un
historia
hombre que
era
ha estado
muy potente.
En los campos de concentración, le acompaña a los campos.
Ella se la ve como muy amparándole y
sí,
protegiéndole.
Sí,
¿no?
Tiene esa cosa maternal, que tampoco está mal tenerla en las relaciones, hay que ver el equilibrio de todo, pero yo creo que es gran parte de lo que les une, ¿no? Que ella le cuida en todos los aspectos y le acompaña.
Esa
claro.
Es la secuencia en la que él entra y te abraza como un niño, si sí. Estás preparando la cena y de repente sí. Ves a un niño que le han pillado una mentira sí. Abrazando a su madre. Esas secuencias
sí, además brutal. Hay muchas las dos secuencias sí que tenemos íntimas, se ve que no hablan mucho de lo íntimo, que eso pasa mucho en las familias y en las familias, sobre todo de nuestros padres, nuestros
eso
abuelos,
es,
¿no?
Eso es.
Me parece bonito cómo lo hemos podido hacer, porque no era fácil. Yo cada vez que había que rodar eso, digo, ¿cómo vamos a hacer esto no. Sin decir casi nada? ¿No?
Había alguna de estas, no sé si las dos.
Dijimos, vamos a ver qué pasa.
Eran, ¿no?, de las secuencias que teníamos, pues estaba todo muy trabajado, muy pensado y tal. Estas estaban marcadas como a ver qué pasa ese día.
Sí.
Luego también les decía, digo, tampoco va a pasar nada extraordinario, ¿eh?
Sí.
Solo que vamos a ver cómo va. Y sí, el abrazo ese era claro, que era un abrazo desde atrás, poniendo ahí la carita,
sí.
Y que no era más que eso, y está bien, y es,
sí.
Es suficiente, y
sí,
expresa lo que
sí.
Tocaba, creo.
Desde
¿no?
Luego. Oye, lo primero, ¿cómo no vas cuando vas a Alemania, cómo no vas a recordar el número cuando te preguntan.
Estaba muy tocado aquel día, estaba muy tocado, me pasaron muchas cosas y no sé, el trauma que
no, y el nombre, no aparece
el nombre
su
tampoco,
nombre, no
tampoco,
es que
tampoco. No dije mi nombre, dije, estaba asustado, me seguía la
seguramente
la
dije otro.
Es posible. Búsqueme otro por aquí que igual soy
a
yo.
A ver si
Enric Moner, por ejemplo.
Hombre, Enric Marco hizo alguna cosa bárbara, quiero decir que este personaje lo que ocurre es que de entrada está así de una comedia, así. Sí. A la mínima nos íbamos a la comedia, decía Eduardo, amarra un poco que...
Creo que nos hemos reído rodando.
¿Ah, sí?
Sí.
Muchísimo.
Sí, muchísimo, todo el día estaba haciendo muchas bromas y todo el día...
Claro, todo lo que se contenía en el rodaje lo soltaba fuera, para fortuna del equipo que se lo pasaba fenomenal y porque es una manera muy sana de trabajar, entrar y salir, pero jugar, el que tiene un clown maravilloso... O sea, es un hombre muy divertido, afortunadamente.
Uy, qué bien.
Pues te hacía reír con Marco y luego sabía contenerlo como es debido para rodar.
Sí, pero como decía Enric Marco, que da por reírte mucho y tal, el otro día hicimos un pase, y claro, hizo mucho daño a mucha gente, esa cosa de ser un impostor, de coger el nombre de otra persona, esa familia de Enric Moner, no les hace ninguna gracia, ¿no?
Claro,
esos supervivientes de campos de concentración, que alguien se haga pasar por ellos y que te mienta la cara cada día, es muy bestia, ¿no? Es muy fuerte, aunque él nunca ganó ni un duro por hacer eso. Realmente contó muy bien lo que ocurría en un campo de concentración y es todo muy contradictorio.
En los colegios, claro, en los colegios hizo una pedagogía.
Sí,
tremenda,
realmente.
Tremenda.
O sea, contándolo como lo mal que lo habían pasado en campos de concentración. Y, o sea, realmente él hizo esa labor, se creyó su propia mentira. Fue un divulgador, pero luego ya, claro.
Sí. Necesitaba ser el protagonista de una historia importante, ¿no?
Claro,
y eso se puede entender.
Y bueno, un historiador que además no pretendía nada, sino contar la verdad, Benito Bermejo es el que al final...
Ay, ¿cómo son las llamadas? Yo que más lo pasaba ayer,
sí.
Cada vez que te llaman por teléfono un historiador.
Porque te vas con él, ¿verdad? Al final puedes entrar en su
necesidad.
Empatizas con su necesidad infantil de... Sí.
De, ay, que no le ha pillado.
Tampoco fue un asesino en serie, fue un hombre que hizo su labor, ¿eh?
Sí, lo curioso de este hombre, entre otras cosas, que también está en la película, es que después de ser desenmascarado, él, no, desde luego, nunca pidió perdón. Dijo, ¿perdón por qué? Decía.
Pero se lo pedía a la hija, pide perdón,
sí.
¿No?
Pero él decía, ¿perdón por qué? ¿Solo porque no estaba en un campo de concentración? Hombre, es justo por eso, Enric, es solo por esa barbaridad, ¿no? Yeah. Y él decía, yo si queréis sigo dando conferencias, porque lo hago muy bien, parece que a la gente le gusta, desde esta mi nueva realidad, ¿no? Él quería seguir con toda su historia.
Y bueno, no, yo tiendo a hacer, ¿verdad?
Spoiler,
contar los finales.
No.
Tengo tentación.
Que se murió,
pero no.
Se murió.
Con 101 años.
Tarde. Además,
gracias, Natalie.
Hace poco.
Oye,
se
con
murió
101
este hombre,
años.
¿Eh?
101 años vivió muchísimo.
101.
Ya le he añadido dos.
Nada, sí, pero sí. Oye, fíjate.
Pero sobre todo, un hombre que en cualquier contexto de su vida quería ser protagonista, porque hay escenas muy tiernas, muy familiares y tal. Donde él quiere ser protagonista y bueno, la gente se da cuenta y dice, oye, que cuidado que no eres tú.
Ay, bueno, pues queremos conocer también a estos dos actores, a ver si les pillamos en alguna mentira.
Sí, bueno, mira, esto es interesante. Oye, ¿vosotros os habéis llegado en algún momento a creer vuestra propia mentirijilla?
Yo creo que sí.
¿En alguna habrás por ahí? Sí.
¿Alguna confesable?
No, ninguna que recuerde. Mentira, no, ninguna.
Pues yo
que
creo
recuerde.
Que me he inventado recuerdos, porque alguna vez alguien cercano me ha dicho, eso no fue así, Natalie. Y digo, uno también, cuando se revisa.
Lo adorna, en su mente lo adorna todo.
Y hay que,
quitas lo malo, ¿verdad? Y te quedas con lo bueno, lo idealizas.
Sí, o te inventas algo que, no sé. Yo creo que es una manera de sobrevivir también a ciertos pasados, no sé.
Hombre, cuando hablas con la familia, con los recuerdos de los papás, es inevitable que uno diga una cosa y el otro diga, qué va, no fue así para nada. Es imposible.
Es verdad.
Yo llegamos ahí en tranvía y dice, ¿qué tranvía? Si no había tranvía. Yo recuerdo el tranvía, que no puede ser. Y eso no son mentiras, sino deformaciones del recuerdo. Luego hay mentiras, ¿eh?
Sí, exacto.
Oye,
exacto.
¿Creéis también en esas pequeñas mentiras que sirven para, bueno, no causar un mal grande, un mal mayor?
Sí, yo sí.
O sea, mentira piadosa.
Totalmente.
Mentira piadosa.
Hay que ser fino en eso y saber cuál sí y dónde te estás... donde te estás excusando por una mentira que no es piadosa, ¿eh? Pero hay algunas piadosas.
Y después esta cosa de es que yo soy muy sincero, te voy a decir lo que pienso, y dices, hay veces dices, no, yo no te he pedido que vayas tan lejos.
Claro, quédate a medias, por favor, ¿no?
La educación básicamente es eso, ¿no? No decir todo lo que se te pasa por la mente. Oye, ¿sois gente luego también que perdona fácilmente?
Depende.
Mentirijilla que os puedan decir, oye, bueno,
mentirijilla sí. Mentirijilla sí, esa illa se perdona siempre. Ay, y si le quitas el illa ya lo hablamos.
¿Y cuál sería la mentira que creéis que no soportaríais?
A ver.
Una mentira sobre el amor, eso es imperdonable, ¿eh?
Sí.
Mentiras que te duele el corazón, eso no se hace.
Sí, sí.
Ah,
eso no
vale, se vale. Fíjate, quería que las ibas a justificar.
No.
Natalie,
tampoco. Pues mira. No, yo, a mí me cuesta mucho. Con el tiempo se te pasa, pero en el momento, a mí cuando me hacen daño al corazón... Lo que pasa es que hay que saber dar el portazo definitivo a ciertas
eso
cosas.
Eso sí.
Eso es lo que me cuesta.
Lo que ocurre, una cosa es que
en vez de echarle
corazón,
en cara, decir, vete a la mierda.
Una cosa es que te duele el corazón y otra cosa es que te mientan directamente sobre temas de corazón. Eso no se hace.
Sí. Bien. Bueno, pues vamos poco a poco viendo dónde están las barreras, ¿no?
Déjame una más sobre mentiras, Nieves. Mentir en el currículum. Un poquito, tampoco decir que hemos ido aquí. Yo no tengo un Goya, por mucho que
Yo monto a caballo.
Sí, esa yo también. Alguna de esas también he dicho yo, sí.
Sí, ¿no?
Pero en general a mí no me gusta mentir, fíjate.
A mí me cuesta, ¿eh? Luego a mí me gusta. Y soy un poco ingenuo a pesar de lo que a veces a algunos les puede parecer. Y a veces digo, no, hombre, eso tengo que decir la verdad. Dice Eduard, no la dice nadie. Digo, ya, pero tengo que decir que
no juego al tenis.
Que juego al tenis o que sé conducir o que tengo carnet si no lo tengo. Que sí. Digo, bueno.
Sí. Pues nada. Igual tenemos.
Bueno, yo de jovencita es verdad que dije que era mimo, que no es verdad para nada, y me dieron un curro que gané 50.000 pesetas entonces, que me hacían mucha falta, con una amiga que veníamos de Cristina Rota, que no hacíamos mimo para nada, y nos tuvieron como 4 horas en un restaurante, en una gala de esas cenas que duran la vida, y las dos haciendo mimo,
claro,
con una firma de champán pisando uvas, descojonadas, pero éramos muy gamberras. Y oye, nos pagaron y
quedó todo bien.
Y qué dolor de todo, porque digo, esto es difícil. Pero era como, por Dios, que pare. Pues que nadie nos miraba demasiado, entonces bueno.
Bueno, pues mira, ahí ya sabemos
veces,
un poquito
a veces
más.
arriesgas para comer.
Bueno, Natalie, Madrid, hemos tenido aquí a una madrileña que lleva muchos años. Además, resides en Madrid, ¿no?
Sí,
resides
sí.
por aquí.
No sé si por mucho tiempo, pero sí.
Ah, ¿y eso? Porque estás pensando...
Tengo la llamada de la naturaleza, tengo.
Te está llamando.
Tengo
ahí.
Déficit
tambor,
de...
pom, pom.
Sí, ¿quién me lo iba a decir? Pero sí.
Bueno, ¿por qué no? No está nada mal,
es un,
¿no?
Es un horizonte soñado.
Claro. Y cuéntame, Eduard, ¿cómo ves tú el tema de vivir en la ciudad? ¿O tú eres de... ¿Tú eres más de campo?
A mí me gusta mucho ir al campo, sobre todo a mar, yo soy más de mar.
Yo también.
Lo que pasa es que soy muy de ciudad. Es que me gusta bajar y tomarme un café en el bar, dar un paseo.
Tú eres de Barcelona, Barcelona, ¿no?
Yo soy de Barcelona, ciudad. Ahora vivo aquí en Madrid hace años. Pero soy bastante de ciudad, muy de estar en casa, soy muy casero. Entonces salgo a pasear, soy muy de bajar todo el rato y dar paseos y subir. Comprar una leche y subir. Comprar café y subir. Estoy subiendo y bajando todo el rato, pero soy de ciudad, aunque me relaja y con la edad sí necesito mucho mirar lejos.
Ah, por eso te iba a decir mirar el mar, ¿no?
Mirar lejos, mirar el mar.
Claro,
mirar,
me pasa igual, sí. Yo sueño mucho con el mar. Sí.
Bueno, es que Enrique...
Nos falta el mar nada más aquí en Madrid, por favor.
Sí, bueno, y un poquito menos de tráfico también.
Eduard, yo creo que algunas veces ha traído el mar incluso a la ciudad, aquí a Madrid, ¿no?
¿Ah, sí?
Tengo entendido, ¿no? Alguna
por
botellita.
La botella. Sí, antes me traía agua de mar.
¿En
bueno, en verano. Sí, llenaba una botellita de agua de mar y me la traía.
¿Qué me dices? Muy tierno.
Tonterías, me la echaba por encima.
Oh, es que vaya donde vaya, se mete en el agua. Porque fuimos a Venecia a presentar la peli y ahí estaba en el... Sí. Venía de la playa casi todos los días.
Yo es que cuando estoy estresado y tal, yo me doy un baño en agua de mar, que tiene que ser salada, y yo salgo nuevo. Eso es así. Me desestresa total. Y creo que es físico realmente. Hay energías que se van o que... no sé, la gente que hay que pisar el suelo a veces,
sí,
por
sí,
una
sí,
cuestión
sí.
energética.
Sí,
a
esto
mí me ocurre
le pasaba
con el mar.
A Concha, a tu mamá,
mi madre
que
no,
tenía que pisar
no pisaba el escenario
el...
Con zapato de calle.
Eso tenía
y no permitía que nadie.
Eso está
pues
bien.
Qué maravilla.
Eso está muy bien.
Zapato de calle,
lo
no.
voy a copiar y, se lo, y voy a hacerlo. Mira, yo ahora que hago teatro, voy a hacer teatro, lo voy a hacer por ella.
Ay, no me digas.
Zapatillas en el camerino, zapatillas.
La verdad es que no me ha gustado nunca tampoco.
Eso está muy bien.
Porque si en la obra tienes que tirarte al suelo y tal, y está lleno de mierda, pues al final te lo llevas a la cara.
Claro.
Yo no lo hago en mi casa, imagínate. Habría que ser más sacralizar más el
más
escenario.
Más el escenario, ¿no?
Bueno, un escenario es un poco sagrado, es un
sí,
lugar...
Sí, sí.
Si no, para los dos.
Qué bonito sí, esto. Sí, sí. Me voy a guardar.
Mira, claro que sí. Pero ¿que empiezas en el teatro ya o qué?
Pues mira, vamos a hacer un tranvía llamado Deseo, dirigido por David Serrano. A partir de enero empezamos gira por España y luego en julio estaremos en el Español, sí.
Bueno, pues entonces volverás por aquí, espero.
Hombre, por Natalie. Favor, con Pablo Derqui, María Vázquez,
claro.
Jorge Lison, sí, sí.
Claro.
Lo digo pequeñito porque cuando estás en capilla estás acojonado.
Claro.
Como, bueno, sí, pero bueno, igual no lo hago, sí, sí.
Una
sí,
hora
así,
cualquiera, poco conocida.
Sí,
¿no?
Nada, una cosa.
Oye, ha dicho...
Queremos hacer teatro.
Pues nada, aquí te recibimos
claro
con
sí.
los brazos abiertos. Gracias. Eduard, ha dicho cosas muy bonitas de ti. Sí, Natalie, acabas de decir que eres entrañable, que eres una persona muy de verdad. Muy...
Ella es muy bonita. Hombre, es una maravilla tener a... Aquí tenía un gran personaje, un protagonista muy tremendo. Entonces tenía una esposa que salía menos y tal. Digo, hostia, yo quiero estar bien acompañado. Y para mí fue un regalo que Natalie dijera que sí, a un personaje menor, digamos, en cuanto a tiempo en pantalla, pero esencial en la vida de Marco. Natalie y yo nos queremos mucho, nos conocemos hace muchos años y es una actriz brutal y es un regalo para un actor mirar y que esté ella. Francamente, es así.
Bueno, pues yo creo que de aquí sale una amistad que no es solo un trabajo. Esto...
No, pero esto viene de atrás.
De lejos.
Y luego es que es muy fácil cuando te dicen con quién vas a trabajar muchas veces y dices, ah, vale, voy.
Claro.
Pero léete el guión. Sí, venga, me lo leo, pero vamos.
Pero
es,
vamos,
que sí.
Que si está
claro.
Eduard, pues
sí,
claro.
Porque al final todo va de co-crear y de colaborar, ¿no? Y de...
Claro, claro.
Todo lo que necesitas te lo da el de al lado. ¿O no? Entonces cuando te lo da es un regalo inmenso, sí.
Bueno, pues entonces, Enrique Marco ya forma parte de tu vida.
Un poco. Cuando hago promoción de Enrique Marco se me va la voz
pero
y
muchísimo.
Se me va, me voy ahí.
Sí. Y hace meses.
Sí, forma un poco parte. De hecho, ayer estaba haciendo otra entrevista y viendo trozos de Enric Marco y lo echo de menos. Digo, echo de menos
claro.
El haber terminado ya. No podemos seguir un poco más.
Fíjate.
Yo seguiría trabajando ese personaje. ¿Sí?
Fíjate, porque el personaje era, por un lado, entrañable, por otro, querías,
matarlo.
Por favor, sí, ¿esto qué es? Está engañando a todo el mundo.
Sí.
Pero él, yo creo que se creía su propia mentira.
Bueno, yo creo que él se la justificaba para sí mismo. Quiero decir, cuando haces un personaje que hace todo esto que hace el personaje, que eso se narra en la película, esas mentiras y tal, la sostiene, como engaña, personaje muy mediterráneo, muy latino, a la vez hay que darle algo más, algo dentro hay que darle para que el espectador no solo diga es un farsante sin más, sino que entre. Entonces hay algo dentro suyo de dolor, de vacío brutal que es incapaz de llenar y eso había que darlo en la película para que eso tuviera valor, ¿no? Y eso creo que bueno, lo trabajamos y eso está por ahí en algún lado y eso es lo que te da ese impulso para seguir y creo que por muchos halagos que tuviera él, jamás era suficiente.
Claro,
¿eh?
claro. Bueno, pues habéis hecho un gran trabajo, de
muchas
verdad.
Gracias,
estábamos, ¿verdad? Muy,
totalmente.
Muy pendientes de todo lo que, cómo os movíais, cómo lo decíais, la actitud, es que no, eras otra persona, ahora te veo aquí y digo,
mejor así, ¿no?
Mejor el vivo, claro, claro. Además, es que ya, en fin, sin pelo.
Ahí me pelé, estuve calvo unos cuantos meses, sí.
Ya, y el mostacho, en fin. Pero el personaje era muy interesante, igual que el de Natalie, que aparece con él, en fin, de repente. Y no es la segunda esposa, pero... La vida que vemos es la de la segunda esposa, la de los... a mí la hija me impresiona muchísimo.
Julia Molins es maravillosa.
Porque dices,
estaba muy nerviosa, además tenía muy poquito Y claro, claro, nosotros pues le impresionaba trabajar con gente más mayor y que tuviera más recorrido y claro, cuando tienes una secuencia en la que jugarte todo y tienes esa responsabilidad, es una actriz que hace mucho teatro también y es maravillosa. Estas chicas que vienen con fuerza. Y lo hizo fenomenal y está fantástica.
Fenomenal. Sí. Sobre todo, oye, ¿cómo gestionas el momento de la caída de tu padre? Pero bueno, no lo he fastidiado, ¿no?
Bueno, no. Yo soy el poli malo muchas veces.
No, es esa cosa. Es que es muy difícil de repente no reconocer a tu padre o a tu marido. Por eso la madre decide taparlo y no querer. Y la niña pues lo saca hacia afuera, ¿no? Es bonito ver las reacciones. Y luego lo pasas muy mal por él porque en el fondo pues está atrapado. Se va atrapando él solo con la mentira te
pero engulle. El final es glorioso con la carpetita, lo dejo Nieves. Solamente ahí. No.
Es que hay planos muy bonitos, está muy bien rodada, ¿verdad?
Sí, por eso te... Hay un plano vuestro que estás tú en primer término en la cama con los ojos abiertos y en segundo término se baja Eduard a falsificar otra cosa y está apoyado en ti, en tus ojos, diciendo ¿qué estará haciendo este señor a las 3 de la mañana?
Sí, qué bonito, porque es un plano importante, sí. Y bueno, ahí hay otro de Eduard donde la cámara se acerca lentamente, es cuando le van a descubrir.
Cuando está sentado.
Que yo creo que eso es historia del cine, vamos.
Totalmente.
Es que luego las películas, cuando te decía, como cuando me preguntabas ¿por qué dijiste que sí? No lo pensaste y tal y cual. Son muy buenos estos directores. Aitor, John, son muy buenos, lo sabía desde un principio. Y un actor hace un trabajo que puede estar aquí, donde sea, y estoy poniendo la mano en un lugar, y los directores lo ponen o arriba de todo o te lo bajan un poco. Y eso en cine, como es un trabajo de equipo, hay que saber en manos de quién estás y van siempre a elevar tu trabajo si son buenos.
Es
Que es el caso.
Bueno, es que hay que decir, Nieves, también una cosa, que hoy que se han conocido las nominaciones de los 4K, que Eduard está nominado por Marco.
Oye, por favor, felicidades.
Sí, pero
esto, cuidado, va a ser un no parar.
Y que también la serie de Cristóbal Valenciaga, de los mismos directores, está nominada también.
Que es maravillosa.
¿Eh? También. Bueno,
maravillosa.
Bueno, pues ¿sientes que es tu año, Eduard?
Un poco, sí. Un poco.
Sí, ¿no?
Me dijeron hace, al principio de año, a alguien que le gusta mucho esto de los signos, es el año del dragón.
Ahí va.
Yo soy dragón.
Yo soy dragón también.
Pues es tu año. Aprovecha, que queda poco. Vale, aprovecha. Vale.
Jo, yo soy aprovecha. La rata, nada, ¿no?
Nada, y yo el gallo, tampoco.
Pues nada.
La rata y el gallo se van.
Pero bueno, no sé cuál es.
Estarán
el
al lado de los dragones.
Van viendo.
Bueno, y otro trabajo también de Eduard, vamos a decirlo, el 47, que también está nominado.
Está nominada al premio al cine y la educación en valores también ha salido el 47.
Sí.
Por favor, Eduard, pues quédate, si quieres te entrevistamos una y
venga,
otra vez.
En bucle.
Gracias, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias.
Igualmente. Natalie
Pozal, gracias. La verdad que los dos, vaya dos actores, hemos dicho, van a marcar la semana y la van a marcar.
Bueno, claro, 5 Goyas aquí en el estudio no se tienen todos los días.
¿No, verdad?
No.
¿Qué harán? ¿Lo tenéis ahí los Goyas de alguna manera en casa?
Sí. Yo los tengo en el salón porque como somos flojitos a veces, pues para recordarnos mira, pues igual es hacerlo un poco.
¿Has visto?
Cuando te da la bajona.
Pues Natalie Poza, gracias Eduard Fernández, vaya dos actores, Alejandro, gracias, me quedo contigo.
Seguimos.
Manu, hacemos un alto y volvemos rápidamente.